El Cali nos tiene bien aburridos. Si usted nos pone solitario, la suerte no hay, si perdimos ya. No, pero tranquilo, hombre.
Tranquilo, que no hemos descendido.
Oiga, la esperanza. Hombre, Martín, hoy subí una foto del Deportivo Cali al Twitter. No sé si la viste.
Ah, pues sí, no, pero es que vos también. Es que porque nos haces ello. No hay derecho. No, es que poner unos jugadores ahí, es que Desiderio, es que Iroldo, pues sí, no, es que también.
No, espérate, un equipo bueno que tenían en el 60, uy, hace muchos años. El arquero, ¿te acordás? Era el negro Toledo, José Rosendo, claro, Toledo.
Claro, me acuerdo.
El de los guantes negros, ¿no?
Cuando Sinisterra le cobró un penal, que yo no salía de mi asombro. ¿Sí, te acordás que había un arquero que cobraba los penales?
Claro, rarísimo. Alejandro Sinisterra. Y te odio, había comenzado en el Cali, en las divisiones menores del Cali, Alejandro Sinisterra. Cuando el Cali desaparece en el 55, la mayoría, no, seis o siete jugadores se fueron a Bucaramanga, entre ellos Eusebio Escobar y Alejandro Sinisterra, que después fue
el que eran unos deportes gráficos viejos que yo me embelesaba leyendo, sí, claro, y ahí me trae esa historia que Sinisterra le cobra un penal a Toledo. Yo, uy, este arquero cobrando penales, qué grandeza. Estaba en el Cúcuta en ese momento,
Sinisterra. Sí, señor, en el Cúcuta, bueno, sí.
Me acuerdo de ello, y sí, me estás nombrando un gran arquero.
Buen arquero, venía de Estudiantes de La Plata, pero en la foto están, ponele cuidado a los de fe, el Cali tenía San Clemente, Oscar López, Miguel Escobar, Carlos Antonietti y Joaquín Sánchez. Y adelante en esa foto están Roberto Álvarez, Novarini, el negro Jorge Gallego, Desiderio e Iroldo. Punto. Bueno, ya.
Está, no, por favor, calla ya. Bueno, Roberto Álvarez era un puntero derecho uruguayo, ¿no?
Uy, rapidísimo, Roberto Álvarez. Después se fue a vivir a Japón, ¿sabes?
Una flecha. Hola,
Martín.
Roberto Álvarez.
Bueno, después de este pequeño paréntesis recordatorio, vamos a tramitar el numeral del día, Martín, por favor.
Y deprimente, también un poquito.
Bueno,
es que la actualidad, ¿verdad? Que lo deja uno.
Bueno, ¿qué hacemos? Sí.
Viendo como estamos como transitando un sendero muy áspero, ¿no? Muy, muy hostil. Bueno, o sea, muy
aquí intrincado. El doctor Cadila dice. Martín, lo que dice el doctor Cálida. Cadila, qué hermosa manera de comenzar esta velada con tan linda contienda musical. Bueno, a ver.
Con lindo rifirrafe musical. Bueno, Hernán, vamos. Sí. Entonces, Peláez de Francisco en la W, Peláez de Francisco en la W. Numeral, Peláez de Francisco en la W, numeral, Peláez de Francisco en la W.
Ya. A veces le rayó el disco. Ve, en Copas Libertadores y Suramericana de este año, iniciaron 8 equipos colombianos. Hoy, solo uno, el Medellín, podría llegar a cuartos de final ante Palestino de Chile. Conclusión, ¿o qué nos pasa? Ya un oyente me dijo, esa pregunta la pudo haber hecho usted hace 5 o 6 años, que es la misma respuesta. No tenemos jerarquía, o a los equipos colombianos no les interesa para nada figurar en torneos internacionales. Bueno, dice él, vamos a ver qué respuestas más tenemos, ¿no?
Sí.
¿Te parece?
Sí, Hernán. Entonces, pues, lo de la competitividad se ve muy menguada, ¿no? En momentos clave.
No, es que
los equipos se caen. No, como que falta capacidad para sobreponerse. Como
vamos a tener un invitado a ver qué opina.
Sí, vamos a ver. Sí, mejor que opine.
Sí, una persona experta en el tema. Bueno, novedades de técnicos colombianos. Jaguares. Hoy comunica oficialmente que el Panzer Carvajal, que fue durante mucho tiempo ayudante de Bolillo Gómez en selecciones como la de Panamá, el Panzer Carvajal es el nuevo técnico de Jaguares, recordando que fue jugador, el Panzer, de Envigado y del Medellín, un bravo, en la mitad o yo. Ese sí era tenaz.
Sí, era un labriego, un trabajador en el campo, una vocación.
No, con espíritu de pesista, porque qué tipo era cuajado. Yo ese man sí metía duro. Claro. El Panzer Carvajal.
No, ese te despernancaba, te desfloreteaba.
Y Kilio me dice si tenemos listo, porque esta mañana le mandé un WhatsApp a Sebastián Viera, el exarquero de uruguayo del Junior de Barranquilla, preguntándole cómo iba a integrarse el cuerpo técnico nuevo del Real Cartagena, donde él figura. Escuchen lo que me contestó vía WhatsApp. A ver. ¿Qué lío no lo tengo? Se me perdió. Bueno.
Hola, Hernán, ¿cómo estás? ¿Andas bien? Hernán, mira, el cuerpo técnico yo traigo para sumarme a los chicos que están hoy en día en el cuerpo técnico del club, Ramón Vázquez, como preparador físico, y mi padre como ayudante técnico. Sí, yo sería el cabeza, el director técnico principal.
Okay. Está don Mario Viera, don que Mario. Fue jugador y técnico en el Perú, ¿no, Martín?
Sí, arquero. Él trabajó mucho con, ¿sabes con quién? Con Peluso.
Ah, ¿con Gerardo Peluso?
Bueno, sí, con el mira. Técnico Peluso que estuvo en Colombia, pero él lo ayudó mucho en Danubio, en Alianza Lima. Y además entonces, fue entrenador, él tuvo una gran campaña porque él sí. Ayuda a ascender a Sport Boys. Ya. Y no hace mucho.
¿Sí?
Hace como, bueno, sí, hace como en 2017.
Sí, ha estado siempre en Perú.
Y en Perú ha estado en muchos equipos, Alianza Atlético, estuve en Sport Boys, como te digo, Unión Comercio, César Vallejo, varios. Estuvo una carrera larguísima en Perú.
Así es. Tiene razón, Dugan. Edgar, el Panzer Carvajal, señor, para que no se demore mucho, ¿yo? Ese es el nuevo técnico de Jaguares. A ver, Panzer. Ay, lo que te espera, Panzer, pero bueno.
El arrollador.
Hay que ponerlo a funcionar. Oye, Martín, sí. Hombre, no, es que las copas siguen, ¿no? Pero hablemos de lo que pasó ayer, tanto en Libertadores como en Suramericana. Por ejemplo.
A ver, hombre, cierto.
En la Libertadores, Fluminense desde el punto penal dejó por fuera a Gremio de Porto Alegre. Pero quiero contarle a los oyentes, está John Arias que vuela.
No.
En todo el campo. Cobró dos penaltis, uno en el tiempo reglamentario muy bien cobrado, el otro un poquito más ajustado al arco de Marquesín, pero acertó en los dos. Y está baja, pide la pelota, se mueve. Qué despliegue de John Arias, ¿oyó? Qué bien anda.
Cuando él habla, vos lo oís con una humildad, no habla alto, en el campo es una bestialidad.
Y te digo, en la rueda de prensa fue el técnico Mano Meneses y John Arias fueron los que estuvieron atendiendo la rueda de prensa. Pero muy bien, Arias, me alegra porque va a estar listo.
No, Hernán, y hay otra cosa, es no esconderse en los momentos que más se necesitan, es como aparecer y liderar cuando además ir a cobrar los penales complicados.
¿Ah, sí?
Acordate que él cobró el definitivo también para la final.
Y te cuento que ayer cobra el tiro de esquina para el primer gol, que fue un cabezazo de Thiago Silva.
Sí.
Lo cobró, es más, Thiago Silva. Hay una acción donde se nota que va y le agradece a Arias como cobró los tiros de esquina. No, Arias te patea los tiros de esquina, los penales, y tiene un socio que juega muy bien. Es un poquito lento, pero juega bien, que es ese ganso.
El zurdo. Ganso,
o el zurdo, ese tiene su cuento.
No, y le pegó a los penales. Mira que él va viendo el arquero a ver qué va a hacer, ¿no?
Sí,
el primero espera, se está fijando, lo espera, lo aguanta. Es decir, él no va con el ángulo definido. Para eso hay que tener una gran capacidad y frialdad, porque vos
no has
elegido el palo. O sea, vos estás yendo hacia el arquero y dependiendo de lo que el arquero haga, vos ahí lo pateás. Es muy difícil de hacerlo. Me da la impresión que eso lo hizo él. Y la clava ya
así
con
es.
Esa red hermosa. Hermosa bueno,
sí,
red.
Sí, el maracán.
No, es que en Brasil sí entienden esto. Eso no. Bueno,
muy bien.
La economía malentendida de ahorrar en redes, hágame el favor. Son una red profunda, hermosa.
Los brutos como nosotros decís.
No, bueno, es perfecto. Que el gol puede ser un gol horrible, un autogol espantoso, un descache. Y entra en esa red y ya se vuelve un poema.
Ah, un golazo. Así es la vida. Atlético Mineiro le ganó a San Lorenzo de Almagro 1-0 en un partido que concluyó con muchos líos con la barra de San Lorenzo, pero hubo agresión de esa policía del Brasil, es Tessa Martín. Hubo agresión, había un detenido, o cuatro, yo no sé.
Una cosita, una propuesta. Si hay que pegarle un penal a Dibu contra Argentina, ¿qué? Que Dibu intimida.
Sí.
El hombre es Arias. Arias tiene que pegarle ese penal, bueno. Que no le come ni de almuerzo, Hernán. Porque bueno. Es que ven a Dibu y Dibu coacciona, no sé, puede pasar. No,
sí,
este no se le estropea nada, no, él va.
Muy bien.
Y ya.
Amaranto, Lorenzo y yo hemos tomado nota. próximo penalti a favor de Selección Colombia, John Arias. Punto. Sí. Muy bien.
Así es.
Bueno, bien, perfecto.
No, listo.
Bueno.
Me estás hablando de Mineiro San Lorenzo, ¿no? Mineiro.
Sí, sí, que hubo líos. Pero ganó Mineiro finalmente.
Un argentino hizo gol, ¿no? Bataglia, uno que era volante, marca Sporting de Lisboa, uno alto.
Sí.
Volante, pared central, pero es volante de marca.
Y sabes que estuvo mucho tiempo allá en Portugal. Bueno,
claro.
Ganó Mineiro. Y vamos después de la pausa a hablar de Junior y Colo Colo. Pero en unos segunditos, por favor. Entonces, en Copa Libertadores, anoche pasaron a cuartos de final Fluminense, Mineiro y el Colo Colo. Y hablemos del partido de Junior. Decepción total de lo que me hizo este cariaco. Yo tenía la fe que el tipo iba. Nada de cariaco, nada, Martín. Y al final del partido hubo manifestaciones muy severas tanto de Carlos Bacca como de Mele, el arquero. Es decir, ahí ya no pueden ocultar la verdad. El equipo no tiene, me van a perdonar, no tiene sangre, Martín. Es pasivo. Le da lo mismo, sí o no. Eso no puede ser. Si vos estás jugando un torneo internacional, aparte de que te garantizan premios, que daes, que no sé quién... Sí, y aparte de eso no te motivan, entonces estamos en nada, Martín.
Sí, así es.
El equipo, nada. No, no, no gustó. Es que no.
Falta no, competitividad.
Pero, no, yo creo que sí será.
Y sí, a mí me parece, y falta, pero vos lo decías ahora, falta como esa rigurosidad también para la concentración, para estar muy metido y enfocado en el partido, pero además ese corazón. Ese espíritu ganador, ese espíritu de ir a buscar, de arrojar y mantener, no, mientras es que no vos hay. Estás arrojado, mientras estás atacando, mantener el orden referenciado en el claustro posterior, ser equilibrado en eso. Falta ese balance, pero sobre todo, vos lo decías, falta esa sanguasa. No
hay... Martín,
esa
tenemos
competitiva.
Aquí escribe Jonathan Aponte, y voy con el invitado, dice, esto ya es un problema sistemático. Desde los altos directivos de la Dimayor, que solo se la pasan tomando whisky, pasando por los dueños y los jugadores, esto por mucho tiempo va a ser más de lo mismo. Y sobre este tema, de cómo 8 equipos comenzaron Libertadores y Suramericana, y solamente sobrevive uno que quizá, ojalá pueda avanzar a cuartos de final. Tenemos en línea a Jorge Luis Pinto, que siempre es muy amable y nos atiende. Él es a veces, reacciona. Él tiene lo que le... No, porque por ahí lo vi en una rueda de prensa bravo, porque le dijeron que usted para qué juega con 5, si puede jugar con 3. Porque los periodistas ahora somos técnicos también, Jorge Luis. Entonces, ¿cómo le va, hombre? ¿Qué tal? ¿Bien?
Hernán, qué gusto saludarte y a Martín. Eso es lo mejor que le ha habido en 40 y pico de años. Ahora los periodistas también somos técnicos.
Claro, no es que Martín dice que el penalti próximo de Colombia lo tiene que patear Arias, punto. Así.
Muy bien. Un gusto saludarlos. ¿Cómo están?
Óigame, Jorge Luis, pero en serio, usted que conoce y que ha caminado tanto y ha visto tanto, ¿qué nos falta a nivel de clubes en este caso? Claro que son colegas suyos la mayoría, pero ¿qué nos falta? ¿Por qué no nos atrevemos a ser protagonistas? ¿Eso va en el espíritu del jugador o en qué, hombre?
Eso va en varias cosas, en la mentalidad del técnico, en la forma como jueguen, y lógico, en el espíritu, como tú dices, o la actitud que llevamos de jugadores, ¿no? Yo siento que nosotros hemos bajado en agresividad en forma colectiva de juego. Somos un equipo, equipos que no sabemos, por ejemplo, presionar en campo contrario, ir a buscar los partidos. Y ese es un oficio que hay que entrenarlo y lógico que lo hagan todos los jugadores, ¿no? He visto eso, no he tenido atención sobre eso y me preocupa eso del fútbol como ustedes están preocupados de Colombia, ¿no?
Es cierto, pero que hay que ir arriba, ¿no? Es decir...
Sí, claro.
Claro que a uno le dicen, Jorge Luis, no, es que todos los jugadores tienen que correr, marcar, volver, eso en teoría, pero ¿el jugador es consciente de esas obligaciones o es que es muy duro para entender el jugador lo que tiene que hacer?
Algunos son duros, pero eso está también en la exigencia. Hoy hay una palabra que se necesita en el fútbol colombiano, es exigencia táctica. Mientras que no hay ese compromiso, esa exigencia táctica impuesta desde luego y diseñada por el técnico, va a ser difícil que evolucionemos, ¿sí? Jugar adelantado es duro y es difícil y es riesgoso, pero si se sabe hacer las tareas y todo el mundo responde, indudablemente. por ejemplo, salir jugando, tener la pelota, controlar el ritmo del partido. Eso también es una tarea de todos, promovida indudablemente por el técnico, ¿no? Entonces, son cosas que conjugan, ¿no? La mano del técnico, por supuesto, y la actitud y la disposición del jugador, ¿no?
Profesor, yo recuerdo...
No, sí, sigue, Hernán.
Dale,
profesor Pinto, pero por ejemplo, uno ve la selección Colombia, ya después vamos a hablar del Unión Magdalena, profesor Pinto, que hay mucho que preguntar.
Sí, sí.
Profesor Pinto, por ejemplo, acabamos de ver a la selección Colombia en la final de Copa América, hizo un buen torneo, jugadores muy competitivos, y por otro lado, los clubes no están teniendo buenas actuaciones en las Copas Sudamericanas. Digamos, ese paralelo, ¿cómo lo ve?
Martín, un gusto saludarlo, ¿no? Mire, Martín, hay una figura que se da hoy, que es que el 80-90% de los jugadores que están en la selección, todos juegan afuera. Y muchos de ellos traen algunas cosas o alguna mentalidad. Y es una generación que yo he dicho muy buena. Si esa generación estuviera en los clubes colombianos que los han vendido, habría otro fútbol de alguna manera, ¿no? Pero ellos tienen aprendizajes. El jugador que va afuera tiene que adaptarse a las exigencias, y si no, el técnico ni le habla, lo aparta y le dice, bueno, hasta luego y quiero otro, ¿no? Entonces esos jugadores vienen con una mentalidad en ese sentido. La otra es que hay que ser honestos, que volvimos a tener una gama de jugadores del medio campo hacia adelante extraordinaria, improvisadores, técnicos, sí, veloces, rápidos, que están en buen nivel futbolístico, y eso, por eso ha producido la selección, a pesar de que a mí personalmente la estructura defensiva no me gusta mucho.
Usted muy es que le iba a preguntar de eso, hombre. Yo recuerdo que alguna vez y me invitó Jorge Luis a su apartamento para hablar de fútbol y encontré a un gran maestro que fue don Ricardo de León. Y yo recuerdo que Ricardo de León, y usted lo vio en el Tolima, mantenía sí, claro, muy claro que el sistema defensivo de él, los defensas de él, tenían que estar, no digo lejos de su arquero, pero sí como acosando, como dándole presión desde la, prácticamente desde el sistema defensivo al equipo, y lo hacía compacto. ¿Eso hoy se desvirtúa con trabajar con 5, con 3, o cuál es la teoría hoy respecto a la línea defensiva?
No, Hernán, no se desvirtúa, ¿no? Al contrario, hoy se hace más real, más viva, más compacta, ¿no? En cualquiera de los sistemas, en cualquier defensa, ¿no? Por ejemplo, un concepto que yo veo en Colombia, a usted que habla de los periodistas técnicos que juegan con línea de tres. Hoy ¿sí? No hay ningún equipo en Colombia que juegue con línea de tres, juega con línea de 5. Pero son tres centrales que aportan juego y toda la cosa. Entonces, por ejemplo, el salir jugando es clave. Yo vi dos partidos ahorita en la Eurocopa que fueron Portugal-Francia, que fue un partidazo y una locura, y Inglaterra-Holanda, que me sorprendió la dinámica de juego, la presión, la velocidad. Hemos dicho, yo no sabía cuál aplaudir, porque cuando iba a aplaudir a Francia, que venía atacando, tenía que aplaudir a Portugal, que se estaba defendiendo, o a Holanda o a Inglaterra. Entonces, ese juego de cosas tácticas es el que el jugador tiene que buscar asimilar, ¿no? Y yo no sé si nosotros o algunos técnicos en Colombia han aflojado eso. Sí, y al médico Ochoa lo criticaban, pero él tenía su estructura defensiva muy bien montada. Sí, con lujo, sin lujo, pero la tenía. Entonces, Hernán, hay cosas que son ya también de trabajo de equipo y de trabajo táctico, ¿no?
Pero
yo creo que eso es parte de eso, ¿no? De pronto no tengamos en todos los equipos hoy el talento que tiene Fluminense, que tiene otros equipos, o la actitud que, por ejemplo, anoche mostró Colo-Colo. Colo-Colo mostró anoche una actitud, a veces sea, pero dura, recia, exigente, ¿sí o no?
Sí, claro.
Claro, y un equipo concentrado en lo suyo, ¿no? Jorge Luis, usted mencionó los tres defensas. Hoy en día los laterales, bueno, siempre fueron fundamentales. Si usted recuerda los grandes laterales que tuvo Brasil hace años, los brasileños desde hace mucho tiempo daban importancia a los laterales. Hoy en Colombia se le da, por lo que usted ve, importancia al lateral, ¿es fundamental?
Algunos equipos. Por ejemplo, si usted me pregunta por mí ahora, sí.
¿Sí?
Le doy mucha importancia a la... Sí, claro, porque son un punto de salida importantísima, que dan el fútbol por costado, que abren la cancha, que generan centro, lo que sea. Entonces yo creo que hoy es una tarea múltiple. Los laterales normales, que saben atacar y defender, ¿no? En ese sentido. Sí. Lo otro, la colectividad defensiva. Yo le he mostrado a mis equipos las fotos, Hernán, que yo tomo en el mundo, que usted me ha visto, ¿sí?
Sí.
Ahorita en la Eurocopa era prohibido llevar cámara. Desgraciadamente no pude tomar una sola foto. Y le muestro y le digo, mire, hagamos estos bloques. Mire estos bloques, ¿por qué no los podemos hacer en Colombia? Una vez mandé al hijo mío a que tomara unas fotos de un equipo muy querido por nosotros, no me cuente, en la selección, en un mundial. Y me dijo, papi, pero si ellos no hacen eso, ¿cómo tomo la foto?
¿Usted le dijo por eso? ¿Eh? Oiga, Jorge Luis, vi que usted tiene en el Unión Magdalena dos jugadores, hay un Valentín Sánchez argentino, ¿puede ser?
Sí, claro, sí. Un chiquitín de esos agradable para el fútbol, Hernán.
Bueno, no, pero yo le quiero decir esto. ¿Por qué ese tipo de jugador, a ese jugador le va bien en Colombia? Hay un Ríos en el Once Caldas, de esos jugadores que llegan sin nombre, pero no sé, contagian, traen hambre, yo no sé. Pero a veces uno quisiera que el jugador colombiano copiara eso. No.
Que Argentina volvió a la pobreza en el fútbol, que allá se gana poco. Hoy Colombia de pronto puede aportarles un poquito más. Y son de esos jugadores que yo llamo juguetones, que les gusta el fútbol. Juegan al fútbol a toda hora, friegan con el balón. Entonces, eso se está transmitiendo en que ellos produzcan en los equipos, ¿no? Los chicos que lo que tengo acá, me parece que son de buen fútbol, de buena dinámica de juego, venidos de equipos chicos, Huracán o alguna cosa de esas, ¿no?
Sí. Pero bueno, pero va bien, pues por lo menos. Y contagian, ¿no? Es que yo creo, Jorge Luis, que si el equipo no tiene... Hay muchos tipos de líderes, pero tienen que haber jugadores que contagien al otro, que le llamen la atención. Total. No sé.
Total, hermana. Hay el líder técnico, ¿no? Hay el líder de mando y el líder técnico. ¿Ve? El que contamina, el que hace jugar, el que demuestra cosas. Yo ya leía a mis jugadores, increíble, Hernán, la pregunta que me estás haciendo. Yo quiero que me triangulen como Valentín. Eso es un concepto de ataque. Porque en los partidos que ha jugado, los raticos que ha jugado, ha hecho cosas maravillosas. Como también les dije, yo quiero que me lleguen al área, al segundo palo, como Valentín ha llegado 2-3 veces y ha hecho 3 goles. Hernán.
¿Ah, sí?
Entonces,
¿sí?
Está debutando, no ha alcanzado a jugar el primer partido. Yo pienso que nosotros, no sé si la formación sea, o no sé qué, o la mentalidad de nosotros, algunos técnicos, no se tiene eso, no la hemos perdido, en eso de ser exigentes en los comportamientos colectivos, en la parte táctica, defensiva, ofensiva, en cualquiera de los sistemas que tú quieras poner, Hernán.
Sí. Es que los sistemas, usted puede cambiar los sistemas, lo importante es tener claro el concepto de qué es lo que voy y con qué jugador lo puedo hacer, ¿no? Porque esa es la otra. Usted tiene que tener un plantel que se adapte a la idea suya o no.
Oprime
el jugador.
Dentro de las características que uno tiene en los jugadores, sí, indudablemente, ¿no? Pienso que eso. Yo no sé, no opino, pero de pronto en algunos campos nos quedamos en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, Hernán. Ustedes que me jodieron tanto la vida con la subida a Monserrate, con la vuelta en el
hipódromo. Sí, al cable, no, bueno, al cable.
En ese cerro el cable. Pero cuando lo hizo Messi hace 6 meses, sí, era muy bueno. Cuando lo hizo Pinto hace 25 años, era muy malo. ¿Eh? Pero no, Hernán, cambiando el concepto, hoy el trabajo integral, Hernán y Martín, el trabajo integral, táctico, técnico, colectivo y actitud, es la dominante en el fútbol, ¿no? Que no entrene así, se queda, ¿no?
¿Y usted entrena con balón todo?
Todo.
Porque esa es otra.
Yo ya no, Hernán, a mí el preparado físico, le he dicho, no me le dé una vuelta corriendo a la cancha con los jugadores porque no quiero ver eso. Todo es con el balón y desde el primer ejercicio táctico.
¿Con balón?
Sí totalmente.
Porque hace muchos años entrenaba mucho sin balón, ¿se acuerda?
Sí, claro,
es que... Parque La Florida, acuérdese.
Sí, Hernán, acuérdese que Mourinho dijo hace unos 5 o 8 años que la figura del preparado físico, como era antes, se acabó en el fútbol, no existe más. Que fue uno de los problemas que yo tuve en Costa Rica, que el preparado físico quería trabajar como antes, y no, le dije, no tenemos nada que hacer, aquí se trabaja pura táctica con el balón y con todo, que fue indudablemente el éxito que tuvo ese equipo, ¿no? Pero ya he dicho muchas partes que los preparados físicos de esa manera de trabajar sobre el atletismo se acabaron.
Sí, es cierto.
Profesor Pinto, de este Unión Magdalena, ¿qué le ha impactado positivamente, digamos, de lo que encontró, de lo que llegó y el torneo que está jugando, qué no le gusta?
No, está bueno.
No, el torneo que estoy jugando no sabe cuándo juega uno. No sabe, eso no existe. Partidos a las 2 de la tarde en Armenia, es una locura. Yo en mi vida no había visto una cosa de esa, ¿no? ¿Eh? ¿Sí? Sí. Yo, perdóneme, yo llevo, Hernán, tú y yo llevamos 40 y pico, ¿no? ¿Ves? Mirando fútbol y toda la vaina, ¿no? Me gusta la asimilación que están teniendo de la parte táctica, ¿no? ¿Ves?
Sí.
Ya le he maniobrado dos estilos de comportamientos tácticos, ¿sí? Para hablarlo de frente, el 4-4-1-1 o el 4-2-3-1, ¿sí? Y lógico, en la línea de 5-4-1, que fue lo que yo hice en el Mundial y que he ganado y que hace Leverkusen hoy, después de hacer 12 años esto, ¿ves, Hernán? Entonces, le he imprimido esos modelos tácticos, pero con riesgo, ¿no? Yo le digo, aquí hay que tener riesgo ofensivo, ¿no?
Jorge Luis, pero en general, ¿el futbolista Samario sigue siendo una oportunidad? Porque la...
No tanto, época, Hernán, no hay tanto jugador, las clubes no están produciendo, el juego en la calle que genera jugadores de fútbol se terminó. En fin, en eso estoy haciendo un análisis y mirando las cosas, porque no hay mucha base de muchachos jóvenes, ¿no?
Y me gusta mucho, se lo voy a decir, que Jorge Luis Pinto es un hombre que ha caminado en todos los peldaños. Ha dirigido en mundiales y está dirigiendo en segunda división, y si le tocará ir a la tercera va. Es decir, lo importante es que para usted el fútbol es su modus vivendi, ¿cierto?
Total. Y me gusta entrenar, me encanta entrenar. Y me preparo todos los días. Y Hernán, a estas horas de mi vida, preparo todos los días de entrenamiento. Todos los días. ¿Eh? Porque me gusta, es el fútbol, es mi profesión, es mi trabajo, y bueno, y voy cambiando. Yo los entrenamientos que hacía hace 10 años, 15 años, cambiaron totalmente el cielo a la tierra. Hoy trabajo de otra manera y de otra forma y todas las cosas, ¿no?
Pero usted lo acaba de decir, a usted le gusta, eso es lo que necesitamos, que al jugador le guste jugar, que no solamente vaya a entrenar y cobrar, no, a jugar, ¿no es cierto? Porque si no...
Desde luego, Hernández, desde luego, sí.
Bueno, Jorge Luis, nos alegra saludarlo. Veo que de pronto, veo la tabla de posiciones y de pronto, ¿quién quita que la Unión se meta?
No, Hernán, ¿qué tiene que ser primero? Dios mío, padre, me favorece. Yo no sé qué tenga que hacer, pero el Unión Magdalena tiene que ser primero. Eso sí, no le quepa la mentira, voy a pelearla como sea, por muchas razones que tú bien sabes, por algunas que de pronto no conoces. Conoces, que no quiero comentarlas, de mis amigos del alma aquí, y por lógico, por Santa Marta, ¿no? Ya me entregaron las llaves, ya mando en Santa Marta, entonces ya tengo la llave de Santa Marta.
Es que volvió a Santa Marta, donde usted comenzó, hay que decirlo, ¿o no?
Sí, ¿sí? Claro, sí, uy, totalmente, así lo he dicho.
Uy, hace muchos años, no.
Ahí está, pero... a dos puntos de la punta, a dos puntos del primero está.
Ah, bueno, no, pero está... Está en la pelea. Sí, y está ganando visitante. Ahí vi que ganó en Armenia.
Se juega una final ahorita con Cúcuta, ¿o no, profesor?
Uy, sí.
Sí, pero total, Cúcuta, total. No. Sí, no, el Cúcuta, con mis amigos de Cúcuta, sí, señor.
Bueno, Jorge Luis, un abrazo, hombre, y muchas gracias. Muy amable.
Abrazote, abrazote, Hernán y Martín, un abrazo. Chao.
Chao, gracias.
Estamos.
Los iracundos queremos rock, los iracundos balamos rock, los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll.
A ver, ¿cuál es la banda de hoy, Uy Martín?
Bueno, vamos con puro heavy metal clásico. Vamos con la banda Black Sabbath de Birmingham, Inglaterra, de su álbum Heaven and Hell de 1980, el primero que grabó el... Ronnie James Dio, que fue el cantante de Black Sabbath, después de Ozzy Osbourne, y aquí está la canción Wishing Well.
Yeah.
Muy bien, Martín. Buena, buena batería. Buena.
Sí, ¿qué temota? No, y bueno, James Dio. Es mucho cantante.
Aquí nos escribe Martín, Tavera Salamanca. No son tan buenos los del campeonato local, habla de los equipos. Salen a San Antonio o a Tulcán y ya les da tembladera. Muchas respuestas, mira. Por ejemplo, Nelson Bedoya me dice, pues si las figuras de Colombia son jugadores de 37, 38 y 39, el problema es grande. Él está hablando de goleadores, que eso es verdad. Rodallega, sí. Por ejemplo, hizo gol.
Rodallega la rompe en Colombia. Ayer se dio un paseo.
Bueno, además de la escasez de jerarquía, dice Fabián Calderón, desde hace 8 años los directivos se durmieron en los laureles viviendo de la plata de la TV. Ah, sí, señor. Dice Anganoy. Esperemos que Medellín saque la cara ante el comodín de Palestino. César Morato, difícil panorama en el fútbol de clubes. Ni con recompensas económicas se motivan. Juan Diego Moreno, Andrés Head. La causa de todo esto es clara, la mediocridad de los dirigentes de los clubes. Perestuta, los objetivos de los equipos colombianos son estos, apunten. Mantener la categoría, unos. Clasificar al cuadrangular final, otros. Vender derechos deportivos, es cierto. No perder dinero. Hacer un buen papel en torneos internacionales no es un objetivo de los equipos colombianos. Iván Rueda, Francesca Catalina, Juanpa, Guío, el X del Twitter, Acetaminofé. Todos los años se preguntan lo mismo, se sacan las mismas conclusiones y al año siguiente pasa lo mismo. Andrés Huertas, Julián Valencia, Gustavo García, Natalio Franklin, Juan David Barranco, Miguel Bañana, todos muchas gracias, pero está claro, Martín, no tenemos sangre para jugar este circo. ¿Ah? No, no, ¿viste lo que dijo Pinto, no? Que sí. Le gustan los jugadores que se entretienen, que juegan, pero es que ese es el problema que yo veo. ¿Los jugadores de nosotros quieren jugar fútbol o quieren cobrar por jugar fútbol, que es diferente? Si no les gusta, lo hacen porque les toca, ¿no? Porque es una vía buena para ayudar a la familia, pero si no les gusta...
Y ese colectivo que sea muy consciente de lo que se juegan, el sentido de la oportunidad para jugar lo que se necesita en un momento dado. Muchas veces se necesita... resguardarse bien y contraatacar y tener personalidad, Martín, carácter para luchar un partido y otras para jugarlo, pero a veces no se entienden no se tiene el sentido de la oportunidad para jugar lo que se debe jugar en un momento dado.
Martín, es que por ejemplo Lambraño me dice ese tal enamorado es una mentira. No, le fue mal enamorado, le fue mal a Cariaco, le fue mal al Junior, no sé, pero yo esperaba una actitud distinta, hombre, ¿ah? Con buen público que fue y lo acompañó, pero nada. ¿Cuánto hace que te dije yo? Bueno, tu memoria es buena. Te dije, Martín, ¿cuál iba a ser el regalo de Fuad al Junior de traer una gran figura? A ver si esto se levanta. Me dijiste, no, vamos a esperar. Nos quedamos esperando, no hubo ninguna gran figura ni nada. Siguen los mismos y pues, no va a pasar nada.
Pero
para el campeonato están bien, ¿no?
Pues digo, para el campeonato. El arquero Mele es de talla internacional, sí, de lo mejor, aunque sí le están culpando por el gol de Cepeda.
O sea, no, pase con el es un golazo.
Sí, claro, un taponazo.
Pero dijo algo Pinto. Martín dijo algo Pinto, ¿sabes? Destacó la actitud de Colo-Colo.
Es cierto.
Con una camiseta fatal, pero bueno.
¿Vos te acordás que una época en que Colombia se floreaba ya con los chilenos? Les ganaba ya Colombia, una época. Finales de los 90. Sí.
En hilo tempo, le decían los sabios.
Pero ahora, Hernán, ahora esos equipos chilenos tienen buen presupuesto, traen jugadores y están formando jugadores. Pues me parece que este Colo-Colo mostró, aunque tiene veteranos, Isla, Pavés.
Y de paso, el equipo recibe ya el equivalente más o menos a 5 millones de dólares porque está ya en cuartos de final. Ve, Martín. Hablemos también del buen trabajo de los jugadores colombianos en Racing, que anoche le metieron la mano duro a ese Huachipato, le metieron 6-1. Dos goles de Carbonero, un pase-gol muy bueno de Juanfer Quintero, y no tengo presente cómo le iría a Roger Martínez, pero a Carbonero y a Juanfer les fue bien. Ganaron.
Roger entró al 56 por el mismo Carbonero, que hizo dos buenos goles, uno más sencillo, el otro un gran pase de Quintero, que primero le tapa al arquero, y era el segundo remate. Carbonero anota con el arco desguarnecido.
Un
gran pase de Quintero a Almendra, ¿ves? Para el
Martín,
sexto.
Te tengo una,
jugó todo el partido Quintero.
Una noticia que de pronto, quizá, te sorprenda.
Calla ya.
¿Vos recordás ese jugador colombiano Luis Suárez, el que juega en España, en el Almería?
Luis Javier, sí, hizo gol ahorita, Luis Javier. Semana en la B de España, le hizo gol a Racing de Santander.
Ah, doctor. No, pues que te quiero contar, pues así como de pronto, ¿no? El Porto de Portugal lo pidió y al Almería se descolgó con la cifra, dijo, si ponen 20 millones de euros se lo llevan a este jugador de 26 años, que en los últimos 15 partidos ha marcado 6 goles. Samuel. Pero lo tenía medio perdido, Suárez, ahí volvió.
Fíjate. Está en Almería.
Sí, está tranquilo, en el puerto de Almería.
Gloriándose allá, oiga, porque no, y viene jugando bien. 20 palos.
Pronto te estás floreando, ¿no? Por la avenida Colombia. Mira, hagamos una pausa. Martín, hoy en la Copa Libertadores, Strongers Peñarol, en las alturas de La Paz. El equipo está en Santa Cruz de la Sierra, el Peñarol, y los jugadores han consumido mucha hoja de coca para poder neutralizar, minimizar el efecto de la altura. Vamos a ver si le funciona. Llegan hoy cuatro horas mascando antes del juego a La Paz. Sí, mascando coca. Palmeiras Botafogo, este sí está bueno. Palmeiras Botafogo y River Plate Talleres, donde creo que está en la convocatoria Miguel Borja. No sé si vaya a jugar.
Sí.
Sí.
Qué buena noticia, ¿ves?
Qué bueno. Y te cuento, ¿y en la Sudamericana de Ñapa? Esta está buena. Fortaleza Rosario. La NU Liga de Quito, y hablemos del Medellín Palestino en Pereira, hombre, Martín, Medellín.
Bueno,
es que puede sacar la cara. Mira, si avanza.
El técnico Restrepo le gusta mucho, ¿no? La defensa con 5.
Sí, está bien. Y está Varela, que anda bien, ¿no? El cabeceador.
Sí, Varela fue la gran figura. Ojalá que puedan refrendar ello en Pereira. Pues tienen que salir a ganar. A empuñar la...
Sí, ahí no hay más.
Sí, no, a empuñar la pértiga. Y
la gente cree que es un salto.
Y asaltar. Asaltar a la siguiente fase, Hernán. A tratar de tener un buen volumen de juego, de concatenar, sí, de encadenar, de hilar jugadas. Y cuando no se Martín tiene la pelota, de contratejer. Cuando digo contratejer, es tratar de obstaculizar. Tratar de bloquear. Lo que decía el muchachos, profesor Pinto ahora, adelantar las líneas, presionar arriba, yo creo que eso lo puede hacer Restrepo, porque el partido se tiene que ganar, amigos.
Vázquez, ponete las pilas hoy, hombre, John. Ponete las pilas, John. A ver, ¿no?
La hora ya está madura. Y ya los equipos colombianos se quedaron por fuera.
No, esto, pues 8 hay 7, 7
por fuera. Eso no tiene presentación.
Y no, a carreta. No le paran bolas a eso. Cobran la platica de la primera fase y ya. No hay ambición, no hay ambición. Martín, dame un segundito, porque ayer habíamos prometido la historia de un deportista colombiano a quien le dieron o dio positivo en control antidoping. El hombre vive un viacrucis porque nadie le está parando bolas. A ver, ¿de quién se trata y cómo es la historia, don Alejandro Munévar?
Hernán Martín, buenas tardes. Se trata de Francisco Mosquera, que es un deportista nacido en Apartado, Antioquia, pero que representa al departamento de Bolívar. Fue campeón mundial de levantamiento de pesas, campeón panamericano, bolivariano, centroamericano. No pudo ir a Olímpicos de Tokio 2020 por decisión política de la federación. Hoy afronta un caso de dopaje por consumo de boldenona que, según él, jamás consumió y que él considera ha venido siendo perseguido por las autoridades deportivas. En Peláez y de Francisco le preguntamos qué fue lo que pasó, y esto respondió.
¿Esto podría ser una trama en contra de los pesistas?
Para mí, alguien tiene que ver en toda esta situación. Si no es una contaminación por alimentos, alguien tiene que estar haciéndolo a sus anchas panchas, infectando al que le da su gana, manipulando pruebas de dopaje. Eso es algo a lo que se le tiene que prestar atención. Usted es el primer periodista que se le dice esto y se puede dejar por sentado. Por si algún día aparece, se comprobó que en cierto tiempo las pruebas de dopaje eran manipuladas por personas, porque siempre el tiempo, con el tiempo sale toda la luz.
Mosquera no es el primer deportista acusado de la utilización de Boldenona. Casos como el de Robert Farah, quien gracias a sus recursos demostró con abogados especialistas en el tema que era inocente, pero hay atletas como Anairi Segura, Jenny Álvarez e inclusive el reciente medallista olímpico Jason López que sí han sido sancionados por no contar con el respaldo económico. Según Mosquera, todos los dirigentes le han dado la espalda. Escuchemos.
Lo que pasa es que el Ministerio del Deporte, el Comité Olímpico Colombiano y los demás entes deportivos se escudan a través de lo que dice las leyes de control antidopaje, que no pueden ayudar porque se son sancionados. Yo recibí un llamado del área de psicología del Ministerio del Deporte, pero el resto no ha recibido ningún apoyo. Bolívar fue, en especial el director Ariel Zambrano, fue el que primero me dio la espalda. Estoy gritando para que el Ministerio del Deporte, en conjunto con el Comité Olímpico Colombiano, hagan un estudio exhaustivo de la Boldenona en Colombia, porque solamente están creyendo en la culpabilidad del deportista. Se lavan las manos diciendo, no podemos ayudar. No hay un ministerio comprometido, un Comité Olímpico comprometido en investigar, no lo hay.
Bueno. Pero quién lo creyera, no solamente habla de la Boldenona, sino también de que los deportistas tienen que contar con padrinos políticos para que se les tenga en cuenta. Escuchemos.
Son temas que para muchos dirán, este huevón está loco y este huevón es un llorón. Pero la lucha de intereses para que un deportista represente a Colombia en Juegos Olímpicos es grandísima e interna. Todos los departamentos quieren que un deportista de ellos represente al país. Entonces, a nivel político también se mueven un poco de cosas. Que no solamente es que si usted se ganó el cupo, usted va. Hay muchas cosas que también se mueven. A nivel político, lucha de intereses para que su deportista vaya y represente a Juegos Olímpicos, gane o no gane. Hay que tener también un apoyo a nivel político para que no lo saquen a uno de los Juegos Olímpicos.
Francisco Mosquera está vendiendo su apartamento para poder pagar el abogado y continuar con su defensa, tal como lo hizo en su momento Robert Farah. Por ahora, el pesista se hizo un examen en Francia que inicialmente demostraría su inocencia. Si quiere escuchar la entrevista completa, la pueden buscar en Spotify como Francisco Mosquera sobre el deporte, el doping y el olvido.
Muy bien. Martín, ¿la Boldenona no es un que está en la vacuna, en la carne vacuna?
Eso dice, ¿entiendes? ¿No? Que la Boldenona.
Sí, sí. Que no es que sea un... Bueno, no sé, eso es lo que yo entiendo, porque no es el primer caso que oigo de eso. Pero bueno, de todas maneras, este muchacho tiene razón. Eso le meten la mano políticos. Eso es... Uno cree que es olímpico, ¿no? Olímpico era un pie de Cubertán.
Empujan a un digamos, Martín, para que vaya un deportista, y cuando el deportista pueda, nombre a ese político, y eso tiene cierta resonancia.
Te voy a hacer una pregunta. ¿Vos dejarías tapando en el Cali a Guriseaga? Pues, te lo pregunto porque la bronca con el tipo es brava, ¿no?
Sí. Lo que veo es, si vos te pones a ver y analizar el gol puntillosamente, los goles que le han hecho, primero es un autogol, que es una jugada a la que no llega. El otro es un remate a todo el ángulo arriba de Rueda Llega. Y el otro, pues ese de pronto ha podido hacer más con un centro, porque el centro es englobado de Rueda Llega. Entonces viene el gol de cabeza de Mosquera. Yo lo que veo es, Rodríguez venía bien, pero pues a Torre le gusta que sea alto el arquero para el juego aéreo. A mí me parece que es una buena ventaja que un arquero sea alto. Ahora, yo creo que después de esto, sin que me parece a mí que sea un desastre o que sea pésimo, no estoy de acuerdo con decir eso ni lanzar una sentencia acerca de Guruseaga. Le han hecho unos goles que no es que... Ahora, ha tenido jugadas, detalles que de pronto de cierta inseguridad, bajando una pelota, listo. Pero no, pero entre Papaleo, pues, y Guruseaga, me parece que Guruseaga es mejor, claro.
Bueno, no te voy a contar.
Ahora,
esto.
No me parece que el problema hoy del Cali sea de arquero. Es más del juego del Cali. El juego del Cali me parece que no tiene capacidad de manejar un resultado.
No tiene volantes, no tiene medio campo. Ahí está el rollo. Pues puedes tener defensas, de pronto rústicos, bueno, pero si tienen alguien que en la mitad administre y sepa contener, está hecho. Si no tiene eso, no sirve para nada. Te pueden poner delanteros para solos a correr, ¿no? Ve, Martín, pero hablo de los arqueros. Anoche al arquero de Fluminense, que es veteranísimo, ese Fabio, también le hicieron un gol el hombre que va a mitad del camino, ¿no? Y te estoy diciendo una cosa, hoy sí que están sufriendo en todos los partidos los con pelota parada, Martín, los tiros de esquina y los tiros libres se volvieron la como el único recurso para llegar al gol, pareciera, te cuento. Muchos goles nacen ahí,
¿cierto? Claro, no, pues que a mí parece es una jugada muy muy importante la que me imagino los técnicos tienen que darle todo el tiempo que necesiten, porque es que los partidos se ganan por detalles como esos. Exacto, a veces es tan difícil llegar. El Cali era un gran Santa Fe le pasó por arriba, pero empieza nivelando el juego con una pelota quieta, ¿no?
Martín,
llegando un lateral derecho.
¿Qué le pasó a Agustín remontar? Rodríguez, el delantero de Santa Fe? ¿La vio lesionado?
En la clavícula.
Ah, no me digas.
Sí, era un problema de clavícula y entonces podría estar un mes. ¿Es posible que Santa Fe contrate un jugador?
Mirá que en el fútbol de Sudamérica, ¿sí? El árbitro que dirigió anoche el partido de Fluminense y Gremio era el uruguayo Andrés Matonte. Resulta que ese tipo, de 36 años, oiga bien, está acusado hace rato en Uruguay de haber hecho fraudes en el sector inmobiliario, de esos que pedían plata para el proyecto y el proyecto no se hacía, ¿entendés? Pero la Conmebol dice, no, pues allá que los mientras lo soluciona la justicia ordinaria, seguirá dirigiendo. ¿Cómo te parece?
Sí, el
¿con
hermano,
qué confianza?
El hermano también, el hermano de Matonte.
Ah, sí, la familia.
Sí,
Matonte.
Y él, tienen una denuncia por estafa.
Sí, hombre, fíjate que en Brasil, en Flamengo, los hinchas presionan para que salga el técnico Tite, pero ¿sabes a quién piden? A Fernando Diniz, el que acaba de dejar Fluminense. La gente con tal de sacar a este, que traigan a otro igual, no nos importa, ¿no?
Sí, pero vení, te digo una cosa, ha sido así de grave, porque digamos, Flamengo está en este momento de cuarto.
No, está bien.
A 5 puntos de Botafogo. Vos sabes que Botafogo ya le ha pasado, va cabalgando el torneo y al final se cae. Fortaleza es un equipo que también siempre está peleando arriba, muy bueno lo de Boivoda, pero nada que llega a finiquitar.
Y alguna pregunta, Martín.
Y está Palmeiras, que se hizo una amenaza, que tiene los mismos puntos de Flamengo.
Bueno, pero te hago una pregunta local. ¿Cómo está la posición del técnico Reyes de Junior? ¿Firme? ¿Respaldado? Ah, no me digas.
Pues no la veo tan firme, porque esto era vital, fundamental.
Sí.
Y el equipo ayer caído completamente, un equipo romo, un equipo también sin espíritu.
Sin espíritu, no, es que para que salga bravo. Señor, tenemos que hacer una pausa.
Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más.
Mario Escarria, Nano Molina, con este tema Penas Amargas. Y vale la pena recordar que él grabó acá un tema en el sello Vergara en Bogotá el 7 de agosto a raíz de la explosión en la ciudad de Cali, en el sector del ferrocarril, de la estación del ferrocarril. Por cuestiones de índole política, esa canción fue prohibida mediante un decreto que fue expedido por el gobierno colombiano. Apareció en el mercado y a los 15 días desapareció. Lo interpretó Nano Molina y yo también entendía que Olimpo Cárdenas. Aquí están Penas Amargas. este señor. Este señor es de la línea de Jaramillo, de Alci, de Olín. Bueno,
¿y Rómulo Caicedo también?
Ah, Rómulo Caicedo. Hombre, tengo que traer a Rómulo. Sí, señor.
Me recuerda mucho cuando iba a veranear a Juan Chaco y a Ladrilleros.
A Juan Ladrilleros. Había,
así.
Aunque se demore un poquito.
Entonces, no, pero esa música yo la escuchaba en esos lares, por esos andurriales.
Martín.
Con unos nacimientos de agua dulce divinos ahí al lado de las playas.
Qué bonitas, qué
terrible. De Ladrilleros y de Juan Chaco. Entonces, esa música, cuando salíamos de pronto oyendo en un transistor con. Salíamos ahí hace muchos años, ¿no? En una canoa.
No.
Como
un cuento.
A pasear. Muy bello, este enano, un bello territorio.
Este enano Molina que acabamos de escuchar en México tuvo mucho éxito. Grabó un tema que se llamó El Burro Soltero.
¿Qué título? Más el elegante. Burro Soltero.
Sí, muy elegante. Hola, Martín. Escribe Juliana Chaparro. Saluda. Dice, hombre, ¿qué decir de Hugo Rodallega que con casi 40 años, tanto? No deja de ser un gran goleador. Y oiga bien, ha impulsado al Santa Fe a un nivel diferente del cual en el cual estaba. Es cierto.
No, verdad que.
Ayer, profesional, ese muchacho, yo. Serio.
No, ayer repiqueteó para acá, taconió, llevó, tocó, jugó, anotó, asistió.
Bueno, ¿qué más quieres?
Hizo hasta para vender, oiga. Pues a mí me parece que pintó la cara. ¿Sí? Rodallega pintó cara y eso que él pidió disculpas, cosa que a mí no me molesta eso, es que no celebren un gol por respeto a la hinchada, me parece que es como un acto noble, y si es noble, pues ¿por qué uno lo va a criticar? Bueno, entonces fue de mi agrado.
Martín, hola.
No fue de mi agrado, bueno, digo, porque hizo, pues.
No, anda bien.
Nos hizo
y sigue haciendo los goles. Y subió en la tabla, y no te quiero dar en la tabla del descenso. No te la quiero dar. Mira. El promedio del descenso. Ve, según medios europeos, básicamente en París, yo no entiendo esto, Kylian Mbappé le reclama al Paris Saint-Germain 55 millones de euros por un pago que no le hicieron.
Muy barato.
Pero yo entendía cuando él terminó el contrato, ¿te acordás que se dijo que él había regalado 80 millones?
Sí, por eso.
Porque él tenía derecho a cobrarlos y que los había regalado, se los había. De hecho, no los cobró. Y ahora sale a cobrar.
Claro, él siente que le han estropeado el decoro. Porque
no me estropearon el decoro, me lo arreglan si me dan 25 millones. No, tampoco.
Entonces él dice, no, antes se las estoy dejando muy barata.
Ah, son
55 palos, porque eran 80. Muy querido. Un tipazo.
Ya.
Así que están los abogados.
Aquí como una persona me dijo, ala, qué canción
una
tan
volquetada
cargada.
De abogados, oiga, están llegando allá.
Qué canción tan cargada de historia. Esas fueron bien fuertes porque luego de escuchar esa canción, queda uno con ganas de abrazarse y llorar en una esquina de la tristeza. Sí, así se trata.
Sentarse en un andén. Que...
Hola, Martín.
A comerse un pan.
Hola. El género, violencia de género, se usa mucho ahora, pero yo creo que toda la vida hubo violencia de género. Lo que pasa es que ahora es más visible, más expuesta. ¿Cómo te parece que ese Anthony, ese delantero brasileño que fue muy bueno en el Ajax, ¿cierto? Pero no le ha ido bien en el Manchester.
Sí,
el tipo tiene causa o proceso en Brasil y proceso en Inglaterra.
¿Sí?
Parece que en el Brasil lo cerraron, que no hubo nada, que no... Tiene vigente el de Inglaterra, pero también acusado de violencia de género. Anthony.
No, en Inglaterra sí tiene problemas. La expareja Gabriela Cavallin lo ha acusado de maltrato hace rato, además, y el proceso está latente, está por salir alguna sentencia, Hernán. Porque, pues sí salieron a la luz unas noticias que primero la prensa brasileña, luego la prensa inglesa con testigos, porque él lanzó un vaso de cristal,
Martín,
le cortó el dedo a su esposa, pues.
De alguna precisión, tenían 19 testigos de la acción, 19.
Exacto. Imagínate. Además que eso pasó 4 veces en Inglaterra. Y es cuando estaba embarazada, pasó en 2022, en enero, por ejemplo.
Un bárbaro.
Puede ser que salga la sentencia pronto.
Bueno, esta dieta no es recomendable, pero la hace Mohamed Salah, el jugador del Liverpool. Le preguntaron, oiga, hombre, qué buen estado físico tiene usted, ¿no? Dice, no, lo que pasa es que yo en el desayuno como brócoli. En mis ratos libres juego ajedrez y compré una cámara hiperbárica. ¿Listo? Con eso estoy en forma. Brócoli, ajedrez e hiperbárica. Salah, seguía así para que nosotros ya no vamos a llegar por allá en el encuentro. Hola, ese Dibu Martínez que tanto te preocupa, renovó contrato con el Aston Villa hasta el 2029. ¿No dices que se iba a ir? No,
si yo tuviera un penal y me iba a tapar él, entonces yo le digo a Arias, no, anda vos, John. Anda vos. Sí, yo le digo a John. John Arias, anda vos. Sí, pegale a eso. Pegale a eso al ángulo. Sí, no le. Vos que no comes ni de almuerzo.
No, mandás a uno primero con el balón que lo ponga ahí para que, y venir detrás Arias y tenga. Ve, Martín. La Asociación de Futbolistas Ingleses sacó su propio equipo, el equipo ideal de la temporada. El arquero que salió elegido, fíjate que fue el español Raya. Los defensas elegidos fueron Saliba, Van Dijk, el brasileño Magalhães y mirá, la joya de Walker. En el medio, elegido Rodri, hecho, Rice y Odegaard. Y adelante Alan Foden y Walker. No, pues un equipazo así. Ah, te tengo una de Walker. ¿Cómo te parece que ese Walker y, ¿cómo se llama? Y Cancelo son los dos candidatos que tiene Jorge Jesús para llevarse al Hilal. Uno pues de los dos.
Está difícil que el City deje ir a Walker, ¿no? Yo creo, sí.
Pues no sé. ¿Sí?
No, yo creo que van a luchar porque no se vaya. Porque bueno, aunque ellos estén ahora jugando ahí al juvenil Rico Lewis, sí, pero me parece que sí necesitan a Walker, ¿oís?
Walker es bueno.
Sí, es un atleta, ¿no?
O sea, será
sí,
muy mal esposo, pero es muy buen jugador.
Es un atleta.
¿Viste lo que dije?
Sí, señor.
Será muy mal esposo, buen jugador.
Yo lo dejé pasar.
Lo ideal es que, bueno.
Pero fue atronador. Sí. Atronador lo que tú has dicho.
Tengo esta noticia es buena. Ayer habíamos dicho que estaba John Lucumí. Volvió ya a entrenar con el Bolonia. Entrenar.
Ay, hombre, qué buena noticia. Bueno, a mí esa noticia sí que me alegra.
Sí, pero no sé si eso signifique que vaya a jugar como titular. Pero bueno, ya empezó a trabajar. Lo que yo sí creo es que hoy Borja va. Me dicen que Portilla va en Talleres y quién quita que esté Kevin Mantilla. El zaguero colombiano también en Talleres hoy en el partido de Copa. Bueno,
sí, River Talleres, Martín. 7:30 de la noche, ¿no?
Sí, Palmeiras, me alegraría
Botafogo,
mucho.
Palmeiras con Ríos, Palmeiras Botafogo, 7:30.
¿A qué horas?
7:30.
¿También?
Sí, señor.
No, pero. Y Pereira Medellín también, 7:30.
¿Ah, sí?
Ah, me la pusiste muy brava.
Me la pusiste, pero muy, muy fatal.
Martín, esta noticia me gustaría, hombre. Que Juan Guillermo Cuadrado tiene opción de llegar al Atalanta de Bérgamo. Buena. Ese muchacho me da la impresión de que quiere quedar en Italia, ¿sabes?
¿Sabes qué sería de mi agrado?
Tiene gestos filantrópicos aquí en Colombia, pero Cuadrado yo creo que puede jugar. Entre otras, Cabal es el segundo colombiano en Juventus, ¿no? En la historia, pues, digo.
¿No? Qué bueno, ¿no? Bueno, Tello estuvo también.
Ah, Tello estuvo, sí, señor. Tienes razón.
Entonces, mira,
bueno,
que,
Martín.
Uy, eso de Atalanta, ¿sabes qué me agradaría? Y si no, va Wesley, ¿no? Uno que es de Flamengo.
Ese parece que se hubiera embolatado el negocio, ¿sí? Te cuento por qué. Uy, es que Flamengo tiene 7 jugadores lesionados. Hay en que incluir a Pedro, fue el último que también llevó. Ve, Martín. Hoy en el Twitter, hoy estuve muy activo, ¿sabes? Subí una foto de una delantera cuyo nombre te apasiona, los caras sucias. Esa delantera fue la de Argentina que ganó el Sudamericano del 57.
Ay.
Curiosamente, los 5 jugadores que la integraron partieron después al exterior. Mira, el Loco Corbata era el extremo derecho que después vino al Medellín con los años.
Omar Oreste.
La tripleta toda se fue trasplantada, esa es la palabra, al fútbol de Italia, que eran Humberto Maschio, que acaba de fallecer, estuvo en Atalanta, estuvo en el Inter, Después volvió a Racing. Fue integrante del Racing, aquel del 67, el Racing de Pizzuti, que llamaban.
Claro, el de
equipo
Juan José.
De José. José Pizzuti. El equipo de José. Exactamente. Bueno, más que. Angelillo, que se voló. Dijo que se voló porque era muy joven, no pagó servicio militar y se fue para Italia.
Los cara sucia, oiga.
Después estaba Sivori, el interior cabezón. Izquierdo.
El popular cabezón.
Se fue también. Ese se fue al Juventus. Y Osvaldo Cruz, un extremo izquierdo independiente, que con los, a los dos años fue jugador de Palmeiras, jugaba Romeiro en Palmeiras, y Osvaldo Cruz llegó como puntero izquierdo. Puta. Y fueron campeones con Palmeiras. Esa delantera no hizo sino, Martín, en 6 partidos hizo 25 goles, y te voy a dar un dato que te puede mortificar. Esa selección argentina nos goleó en el suramericano 8-2, y ese día, ese Humberto Maschio nos metió 4. Evaristo Maceo nos había hecho 5 con Brasil y este Maschio nos hizo 4 así de fácil.
Angelillo era el centro delantero, ¿no?
Sí, señor, que tuvo una vida muy de las revistas que te fascinan, porque él se casó con una cantante y no sé qué rollo hubo por allá.
Tremendo, bueno. Tremendo delantero ese. Y Maschio sí. Era como qué, como un 8.
Un 8 era Maschio. Señor, por favor, aquí me dice Nelson Lorarte, ¿qué pasa, Martín? ¿No cantaste el gol de John Boyce?
No, pero sí. Ah, no, es que estaba por acá en nuestras cuestiones.
Ah, no, qué pena, pues sí. Si me vuelve John Boyce,
me pasó.
Una pausa. Hola, Martín, sacó este muchacho César Torres, que es ahora el técnico de la Sub-20, sacó una lista de convocados para, recordemos que la Sub-20 tiene un suramericano ya no, el comienzo del año, pero en la formación o en la lista de jugadores está uno que hemos mencionado, Andy Batioja del Nacional, que dijimos se va a ir a préstamo afuera, ¿no? Batioja. Pero de resto no hay un muchacho nuevo.
Sí, muchacho nuevo.
Sergio Aponzá, Palacio, Simón Gar.
Canchimbo.
¿Dónde? Sí, dejémoslo ahí a Canchimbo. Ve, no, Martín. Sí, mira, ¿qué te iba a decir? ¿Qué fue lo que le pasó a ese uruguayo Rodrigo Bentancur? ¿Qué fue lo que le pasó?
Cierto.
El de Tottenham.
No, tuvo un golpe en el partido del Leicester con Fatawa.
Chocó.
Chocó, sí, entonces quedó golpeado, había un golpe en la cabeza, había preocupación, pero finalmente todo salió bien y es posible que no vaya a sufrir mayor menoscabo y pueda de pronto estar para la próxima fecha y para la convocatoria. Pero sí, digamos que fue un momento de una preocupación allí, porque el choque fue fortísimo con el extremo derecho, que es zurdo, Ganés, en el partido que empataron 1-1. No fue nada grave finalmente.
Ah, bueno, afortunadamente. Hola, Martín. Nike, que es fabricante de ropa deportiva y de elementos deportivos, tiene un contrato con Alianza Lima del Perú, pero el contrato vence o está por vencer, y en ese tipo de operaciones siempre se da la primera opción a la hora de renovar un contrato al que viene siendo patrocinador. Parece que Alianza Lima no está muy convencido y ha iniciado conversaciones con Adidas. De inmediato los abogados de Nike pretenden demandar, pero por una millonada, a la Alianza Lima. ¿Ah?
Claro. Hombre. No, y sí, es una demanda ya ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima.
Ah, de nuevo, ya es oficial, pues.
No respetó un acuerdo. Había un contrato, se había pactado ello. Y entonces se viene una demanda. Y además ellos tienen otra demanda ahí en curso, ¿no? Que es el problema legal con Cristian Díaz. Que se fue a Cienciano, pero que lo dejaron viendo un chispero. Claro, porque ellos se decidieron por Mariano Soso.
Ah, bueno, mira, Michael Rangel, lo vi muy sonriente al hombre en el partido último del Bucaramanga contra América, estaba en la tribuna. Debe firmar, sí, yo creo que ya firmó contrato con los Búcaros, donde ya estuvo, llega en calidad de agente libre. Estuvo en el Bucaramanga siendo compañero el chiquitico Sherman Cárdenas. Hacía buena pareja, Sherman.
Ah, sí,
Sherman,
claro.
Hacía buenos pases. Sherman,
una buena
y Rangel.
Bueno, buen consorcio.
Bueno.
Oye, ya estoy viendo John Boyce Galatasaray.
No, no te... fíjate si está Davinson Sánchez.
No, no.
Fíjate
está.
Si está. Ah, entonces sigue lesionado.
Está Nelson y Bardaki.
Te voy a decir esto.
Danés.
Esta declaración de Dudamel es como, ¿cómo te dijera yo? Se cae su peso. Dijo, tengo dos opciones, trabajar o dar un paso al costado. Pues claro, no, no hay más posibilidades, Dudamel. O te quedas trabajando antes de qué, o te vas anticipadamente, porque ese es el cargo, no, ese es el oficio de los técnicos, mantener la maleta lista, porque eso no dura, si no, ya sabes. Oye, cuánto, ¿no?
Peirano resultó, sabes que además es un técnico uruguayo, pero le gustan las buenas hechuras del juego vistoso, brillante. Ayer
pero por... ¿Tiene jugadores para eso, no?
Sí, Hernán, fíjate que, bueno, vos ayer viste el partido del Junior, a mí me tocó ver por directrices de la empresa al Deportivo Cali.
No, a veces entonces... ponen unos suplicios. No, al que le puso eso, no, quítenle, déjenlo libre, hombre. No, es un castigo.
Esa bueno, fue la orden.
Pero cómo, iba a preguntar, ¿cómo jugó ese muchacho Mosquera, Santiago Mosquera?
No, hizo ochas y panochas.
Ah,
no,
nada,
jugó muy bien, no. está en muy buen nivel, ¿sabes? Harold Mosquera.
Sí, ¿y la defensa bien de Santa Fe?
No, Hernán, muy bien, aunque el Cali tuvo dos clarísimas que falló, marró uno solo frente al arquero, estuvo muy bien Mosquera, el arquero Marmolejo, Mosquera solo, y un Martín, pase, Hernán, de Andrade, magistral, a Malulanda, y hombre, lo despilfarró, le pegó mal, solo frente al arquero. Esas dos jugadas clarísimas hubieran podido dar un, pues cambiar en cierto sentido. Ahora, fue mucho más Santa Fe, a lo, se falló, como te decía, y...
No, y te voy a decir esto, de pronto no hemos caído en cuenta, ¿sabes que a mí me descresta ese arquero del Santa Fe? Vos lo ves parado en la... hay como una tranquilidad con desparpajo,
el
tipo
bueno.
Dice uno, pero este Kira, y tiene una agilidad y una vela. Yo no sé si ese jugador se va a caer en Santa Fe, pero bueno, rarísimo.
Hace años el primero que me habló de ese arquero fue Gerardo Bedoya.
Sí, decía, te dijo.
Sí, me decía, es un arquerazo. O sea, ojo con él, ¿no? Pero hace años, estoy hablando de hace.
No, no sé, pero te cuento. 14. Es que vos lo ves ahí parado, como.
Sí.
No se inmuta, no, nada. El tipo tapa. Esa es la. Ese tipo, y vuela. Eso sí, el hombre no tiene problema.
Muy ágil.
Ve, debutó Vladimir Hernández, ¿cómo le iría?
No, pues no, ahí lo vi, jugó apenas unos pocos minutos, el partido estaba decidido, pero Vladimir en buena forma, jugador hábil, jugador profundo, jugador que siempre bueno, intenta ir hacia adelante.
Espero que Albornoz arreglate pues la pianola de tarjeta, ponete a jugar pues, porque hace rato estamos esperando a Albornoz.
Arreglate, ¿no? Esa prótesis, esa caja.
Ve.
No, mentira, no tiene
caja. No, que te iba a contar. No pude averiguar o verificar. Supe que el Deportivo Pereira entrenó más o menos. No, más o menos. Hay algunos jugadores que están, y tienen toda la razón, reclamando el billete que no les pagan. Están atrasados. ¿Pero qué pasa?
Pero algunos, yo creí que, sí. Hoy entrenaron, sí, pero...
En la época de no, Candamil pues, está bien, pero ahora que les falte eso, no.
Estuvieron en Copa Libertadores, supuestamente...
Sí.
Tuvieron liquidez, buenas entradas, Hernán.
Sí, hombre,
en los gozosos, han estado en los gozosos, campeones, y ahora salen con esto. O sea, por favor, esto sí, ya conmociona. Prende las alarmas.
Este cuento, vamos a creérselo. Tulio Gómez echa buenos cuentos, Tulio, y inventa vainas. Que no, que el Estadio del América en 3 años está... Tulio, te voy a dar un dato que te va a servir. Llámate a ese presidente de la Conmebol y decirle a Domínguez, ve, les prestaste $2 millones a los de ese equipo paraguayo, el Guaraní, prestando, que van a hacer estadio,
a mí,
prestando
a
nosotros también. Sí, préstame a mí dos, que yo también voy a hacer estadio. Así
porque...
Sí, sí. Pero si ¿sí será verdad, Tulio, con ese cuento?
Puede ser. El rostro como una piedra, oye.
Sí, el hombre sería Onino. El hombre.
No. No, Domínguez no, solo está... como que, ¿no? A los paraguayos sí.
A eso sí. Hola, Martín. ¿Cómo te parece que fue asesinado? Uy, esto es terrible. En Guatemala, en un equipo de segunda división, había un técnico que se llamaba Julio Ariz. Creo que era guatemalteco el señor.
Sí, señor, guatemalteco. Yo vi la noticia. Julio Ariz Leiva se llama.
Bueno, el tipo estaba con su equipo concentrado para atender un partido. Debió ser en el... Y de pronto salió... Hola, Martín, pero es que te digo... Le pegaron 15 tiros, entonces no fue una casualidad. Era alguna cosa rara, no sé.
Y terrible. Era un técnico que era especialista en... Como Caruso Lombardi.
¿En qué?
En ascender equipos. O sea, en los últimos 10 años en Guatemala ascendió 5. Cinco veces. Hizo ascender.
Eso sí es récord, entonces, yo.
Exacto. Entonces a él lo llamaban cuando un equipo necesitaba ascender y ya. Ajá. Y estaba en un restaurante, le decían el loco a él. Él manejaba el plantel del Deportivo San Pedro en segunda, Hernán. Un restaurante se llama Texas. Y le dijeron que tenía una llamada. Entonces fue a atender la llamada, Martín. Supuestamente. O sea, no lo llaman ni un celular ni nada. Algo como mira, muy extraño, y se le llevaron una mochila. Entonces la preocupación es, bueno, todo lo que se puede saber está en esa mochila, porque se la llevaron, Hernán.
Mira, algo pasó, confirma, algo raro. Me confirman, Guido Hernández, que hoy el Pereira no entrenó por segundo día, le ven plata a jugadores y prácticamente a unos jugadores, en todo esto del plantel, a una se solidarizó. Y no, hombre, paguen, hombre, si tienen plata. Es que estos también la amasan, esos directivos, ¿no? O sea, no, del Pereira. No, no, felices amasando billetes.
Y en los gozosos, Hernán.
¿Por qué tal que estuvieras bien mal? Exacto. No, pues sufrí a Candamil, con eso te digo.
De Francisco y su otra música.
Bueno, a ver cuál es la otra música, joven.
Hola, ¿qué tal, amigos? Vamos con un poco de Boogaloo, de finales de los años 60. Sí, señor.
Eso es de Nueva York, ¿no?
Claro, ¿cierto? Yo vi Colón, Hernán, que un músico de muchas facetas, un gran pianista, era un intérprete del trombón como pocos, genio. Y él fue tan importante en el Boogaloo, acá con la voz de Tito Ramos. Su álbum Boogaloo Blues de 1967. Aquí está Johnny Colón con la canción Boogaloo Blues.
Te digo una cosa, esta es como me gusta, se llama Me Gusta Boogaloo. Escucha. Quiero contar que la orquesta se llama Mambo Big Bang. El mambo, me gusta el Boogaloo.
Tremendo melao.
Hombre, bueno.
Mucha melaza.
Fíjate cómo estamos imponiendo este estilo curiosísimo.
Bueno, no, claro.
Martín, a vos te gusta hablar de plata. Prepárate porque tenemos una sección, no, una sección justamente para hablar de plata.
Más que ponerle una lubricación excepcional a tus máquinas, con Móvil le pones talento, colaboración y más de 150 años de experiencia. Filled with Mobile. Móvil presenta en la W. Noticias económicas.
Hombre, Martín, esto sí es económico. Y se parece mucho el caso a Marlos Moreno. Te lo cuento porque hay un jugador uruguayo llamado Martín Satriano. Tiene 23 años. Ese jugador lo adquirió el Inter de Milán hace 4 años. Pero nunca ha jugado en el Inter. Por cuarta temporada consecutiva lo ceden en préstamo ahora al Lens de Francia. Acordate que con Marlon Moreno fue lo mismo. Pagó el grupo del City y el jugador nunca jugó en el Manchester City. Siempre ha estado por allá en otro equipo cedido en préstamo, ¿no?
Sí, se formó Nacional de Uruguay. Es un número 9, 23 años.
Satriano.
Sí, Satriano. Sí. Jugó en el Brest de Francia, en Empoli de Italia. A ver, veamos esto. 127 partidos en su carrera, no es larga, sí. Tiene 23 años. 28 goles, no es mucho, 0.22 es el promedio.
Bueno, bajito.
Valor, 7 millones de euros. Entonces me decís que este número 9 es Satriano.
Va para el Lens.
Para el Lens de Francia, ok, ya estuvo en Brest de Francia, allá donde jugó.
Y con ese... con ese apellido también hubo un jugador uruguayo en el Junior de Barranquilla cuando trajeron a otro que llamaba Rudy Rodríguez, un extremo izquierdo.
Rudy, sí, me acuerdo de Rudy, que era un jugador de Defensor Sporting, con Mujica.
Era una hermosa también actriz venezolana también. Amiga mía.
Sí, claro. Ese Rudy Rodríguez estuvo con Santelli,
Claro.
Yo recuerdo ese jugador. Y el técnico de ese Defensor Sporting, que era muy buen equipo, era Juan José Mujica, que después estuvo en el Tolima.
En Nacional, Millonarios. Ve, pero como te prometí de plata, el Corinthians, con el paso de ayer desde el punto penal, ya aseguró 2.6 millones de dólares en Copa Suramericana. Ahí va calladito recogiendo billetico. ¿Cierto?
¿Sabes qué otro era de ese Defensor Sporting de Mujica? Clavijo, el arquero ese que llegó del...
Baudilio Jauregui.
También, tenés toda la razón, era un central, Baudilio Jauregui.
Grandote,
que estuvo en ese famoso Defensor Sporting, que era un equipo que jugaba muy bien, ¿sí?
¿Sabes qué? Ese equipo ganó el primer título en el año 76 y rompió el monopolio de Nacional y de Peñarol, y ese era el equipo que dirigía Ricardo de León.
Ah, ok. Bueno, pero después llegó, Mujica. Que fue un buen lateral izquierdo, ¿no? Un marcador de punta izquierdo de Uruguay.
Hizo gol en un mundial, en el mundial del 70, creo. Sí.
Pero por supuesto, Hernán, en ese equipo de Espárrago, ¿cierto?
Sí. Ay, No.
Sí, Hernán.
Me insiste.
Montero Castillo. Maneiro.
Hildo Maneiro, jugaba bien. Uy, pero es Montero Castillo, qué susto. Ve, Andrés Camilo me asegura que César Farías es candidato a dirigir al Junior. Bueno.
Calla ya.
Ay, Faria, te quiero ver enfrentado a ese grupo lleno de egoístas y de divas. Eso es complicado. Ve, Martín, te quiero contar esto. Hombre, ¿cómo te parece que Mundo Deportivo, que es una publicación de Barcelona?
¿Cómo no?
No dan por un hecho, pero insinúan que ese muchacho Leao, el portugués del Milán, ¿será que va para Barcelona? Barcelona sigue buscando, ¿no?
Pero Hernán, no creo, ¿no? Y van a sacar entonces 90 palos.
No,
claro,
no,
ellos tenían, pues, o sea, eran 60 de Nico Williams. Ahí hay 60 que ellos los tenían.
Bueno.
Ahora estamos hablando de 90.
Bueno, le falta.
¿Me entendés? Bueno, entonces, ahora, este Rafael Leao, 25 años, extremo izquierdo, muy potente. Ah, ya estoy viendo que Hernán, si no pueden contratar al Rafael Leao, que es complicado, las opciones son Coman del Bayern Múnich, extremo izquierdo, y Federico Chiesa de Juventus.
Bueno, está
pero me parece que el más confiable es Leao, porque no se lesiona tanto como Coman. A mí Coman me parece un buen jugador, un excelente driblador.
Este buen dato que nos mandan los de siempre, Mauricio, Mauro, Moris, Daniel Mosquera, el que jugaba en el Bucaramanga, es el segundo jugador colombiano que anota doblete al debutar en las ligas grandes. El otro había sido el Tren Valencia, que en el debut con el Bayern anotó también dos goles en los 10 primeros minutos que él jugó, pues.
Qué bueno.
De manera que Mosquera.
Qué buen dato.
Yo no supe. ¿El Bucaramanga qué tenía que ver en el pase de Mosquera? ¿Nada?
No, no.
Creo que no, ¿no?
No, ese jugador era del América, según entiendo.
Ah, entonces el billete pasó para Tuli y compañía.
Bueno. Pues Hernán, eso, hola. Digamos, ¿qué? Es un jugador, pues yo no sé, en el América jugó algunos partidos, pero el América lo...
¿Qué pasa?
Lo dejó.
Puede ser, ¿no?
Pues lo prestó y eso, pero creo que es el América el beneficiado, sí, ¿no? Sí.
Bueno, Juan Diego Moreno manda este dato, el del... Dice que en este siglo, 21, se han jugado 25 ediciones de la Libertadores, incluyendo la actual. De esas 25, solo en 11 han clasificado 4 equipos colombianos. Debe ser a cuartos. Están América, Medellín, Nacional, que fue campeón en el 16, Santa Fe, Once Caldas, campeón en el 2004, Cúcuta, Cali, Pereira. Hoy el drama es distinto. No nos queda sino un equipo de 8 con opción de pasar hoy ante Palestino en Pereira. Hay que aprovecharla. Hombre, y esto se había anticipado. Martín Cienciano dijo, no, qué cuento de Cristian Cueva, después de ese espectáculo que dio violencia. No, no, no. Mejor dicho, le hicieron un contrato y no alcanzó ni a debutar y ya lo sacaron. Pues se lo cancelaron de una vez.
Hernán, ¿sí? Hay un video...
Uy, sí,
En el lobby de un hotel en el que, bueno, digamos que sale la pareja como peleando la esposa y él viene caminando y la esposa le pega cachetadas tenía mucha rabia porque ella descubrió que él, pues, en una pollada allá en el
pueblo de Laura. Una bueno, sí, está
pase?
Bien.
Que pase
el desgraciado.
Bueno,
es
horrible. Entonces, no, Hernán, una cosa, y ella estaba enfurecida. Y en una de esas él trata como de evadirla y eso, y sí, darle
no, y la zarandeó.
A pegar, le alcanza a pegar. Pero ella digamos que ella, cuando él iba caminando, uy, casi gol de John Boyce. Cuando iba caminando, Hernán,
ella
le metió varios cachetadas.
No,
me metí un sopapo
caso.
En la cara, varios.
Sopapo.
O sea,
bueno, sí, está bien.
No, yo no sé si también hubo uña.
No, también le mete ya. No. Bueno, en todo caso.
Un espectáculo, ya. Mejor dicho.
Sí,
no,
sí.
Una cosa deplorable. Y eso es en un lobby. Yo no sé si él llegó de la pollada.
Ay. Martín, entonces, ¿cómo te parece que?
Pero la señora me alcanzó a meter sus guascazos en ese rostro. Y ella le llevaba como una cabeza, ¿no?
Había un término muy de barrio, de pelea de barrio. Le dio su pescozón. Ve, te tengo dos de Uruguay, te tengo.
La señora tremenda. O sea, no, mucho, o sea, le llevaba una cabeza, ¿no? A Cueva.
Más grande, Cueva. Más alta.
Claro, Cueva es muy bajito.
Cueva es recortado. Pero ve, pero él después, él reacciona. Es que ahí donde estuvo él, ¿no?
No, claro, él reacciona y, bueno, y se le viene al mundo encima.
Y por tampoco.
Como a tratársela de sacarla de sí y le pega. Sí, no, terrible esa imagen. Es terrible.
Bueno, Martín.
No la veo.
Te tengo dos de Uruguay. En la lista de convocados de Bielsa sí figura Luis Suárez, el del Inter Miami, pero hoy Edinson Cavani no pudo terminar la práctica, parece tener un problema muscular y se perdería el juego ante Cruzeiro de Belo Horizonte por la Copa.
Puede ser.
Conmebol. Sí. No, y te decía que hoy la Conmebol, ¿te acordás que mencionamos el lío que se presentó con los hinchas de San Lorenzo en el juego ante Atlético Mineiro?
¿Cómo
pues,
no?
Hoy la Conmebol decidió abrir una investigación por la represión de la policía. Dicen que el Mineiro se expone a una sanción durísima por lo que pasó con su gente de seguridad, ¿oíste?
Hombre, vos sabés, ¿no?, que ha sido varias veces. La policía de Brasil, con ciertas nacionalidades, es a veces se sobrepasa. Dicen que contra los argentinos, y verdad, hay unos golpes muy fuertes, Hernán, a hinchas argentinos, mucha agresividad. Y yo no sé si a colombianos le haya pasado igual, no sé si es lo mismo, pero a los argentinos les ha ido mal allá en Brasil. Cada vez que van, bueno, hay problemas.
Tengo una de última. Ayer contamos que ese Marcos Acuña regresó para River, ¿no? Que estaba en el Sevilla. Pues bien, hoy el Sevilla confirma a Valentín Barco, uno que fue de Boca, ¿no es cierto?
Sí, de Boca va... y en Brighton estaba. Pero el Brighton lo presta sino en opción de compra.
Sí, al Sevilla, ¿no?
Sí, pero al Sevilla no le importó. No importa. Hola, presten al jugador, un lateral izquierdo.
Antes de que venga Alejandro, te quiero contar esto. A nosotros nos quedan cuántos jugadores en Inglaterra, en la Premier, nos queda Luis Díaz, Muñoz, Lerma, Durán, Mosquera y me falta uno.
Gerson Mosquera.
Ese lo tengo.
Porque Yasser está en segunda.
Sí, no, Yasser no. Sinisterra, un 6.
Y Sinisterra en el Bournemouth, sí.
Es decir, en este momento, fíjate cómo cambian las cosas, en este momento la base de jugadores de Europa en Colombia para la selección está en la Premier. Serían 6 jugadores, porque todos han sido de selección. Lid Díaz, Durán, los del Cristal, Sinisterra, ahí. Bueno, Mosquera Gerson no tanto, pero...
Gerson Mosquera es titular en Wolverhampton.
No, pero ese Mosquera estuvo en las selecciones juveniles de Colombia, ¿no es cierto?
Gerson sí, era de Nacional.
Ah, bueno.
Nacional lo vendió a Wolverhampton y Wolverhampton lo prestó al Villarreal. En Villarreal y fíjate que
puede haber otro jugador colombiano, que es Gustavo Puerta, el del Leverkusen, que podría ir a un equipo de la Premier.
No, pero al Hull. No, al Hull sí, bueno, que está en segunda.
Segunda.
Sí.
Señores, vamos.
Estupiñán ha jugado un Hull.
Ah, sí, también. No, espérate que vamos a averiguar qué novedades hay con deportistas colombianos en áreas diferentes al fútbol. A ver, don Alejandro, 2:46 p.m.
Hernán, comenzamos hablando de voleibol. La selección Colombia femenina se impuso ante su similar de Perú, derrotando al equipo Inca 3-0 en la Copa Panamericana que se disputa en México. El equipo dirigido por Hernán Osorio tuvo problemas en el último set, sin embargo, las nacionales lograron imponerse 35-34. El próximo partido será hoy contra República Dominicana a las 6:00 p.m. Transmisión por la página de Facebook de la Federación Mexicana de Voleibol. Pasamos a hablar de tenis. Daniel Galán comenzó con pie derecho en el Abierto de Estados Unidos. Galán, actual 129 del mundo, se impuso con parciales 7-6 y 6-4 ante el italiano Matteo Gigante, 176 del mundo. En segunda ronda del cuadro de clasificación, Galán se enfrentará ante el polaco Kamil Marszak. El partido está programado no antes de las 4:25 p.m. hoy. Por otro lado, la cucuteña Camila Osorio enfrentará en octavos de final del Abierto de Monterrey a la estadounidense Emma Navarro. El partido está programado para las 10:15 p.m. Sí. Los dos partidos, tanto el de Galán como el de Osorio, se pueden ver a través de Disney Plus. En el béisbol, ayer anunciábamos la llegada de Giovanni Urshela a los Bravos de Atlanta. Pues ayer mismo impulsó una carrera en la victoria de su equipo 3-1 sobre los Phillies de Filadelfia. E hicimos la tarea de ver en cuántas novenas de las grandes ligas ha estado Urshela. En 2008 llegó a los Indios de Cleveland, pero pues fue prestado a varios equipos de divisiones menores. En 2018 fue a los Azulejos de Toronto, en 2019 se ganó un puesto en los Yankees, en 2022 pasó a los Mellizos de Minnesota y luego fue adquirido por los Angelinos de Los Ángeles. En 2023 pasa a los Tigres de Detroit y ahora está con Bravos de Atlanta. En el Mundial Sub-15 de Béisbol, que se disputa en Cartagena y Barranquilla, Colombia anoche derrotó a Guam 14-1, avanzó a segunda fase de la FOR de forma directa. Y en el Panamericano de Natación Artística, tras la primera ronda, Colombia ya suma 4 medallas, un oro en la modalidad de combinación libre, en donde Colombia tuvo representación con 11 deportistas, y 3 bronces, uno para María Paula Rojas en la categoría de 12 años en modalidad figuras, y 2 preseas de bronce para Ángel Rodríguez en libre masculino y técnico masculino. En la Vuelta a España se disputó la quinta etapa sobre la Fuente de Maestre y Sevilla. La victoria fue para el checo Pavel Wittner, que llegó primero en el sprint superando a Wout van Aert, y la general sigue siendo comandada por Primo de Roglic. El mejor colombiano, Einer Rubio, en el puesto 24 a 1:57.
Hola, Martín. Los jugadores de las selecciones siguen teniendo problemas. Mira que Chile acaba de perder a un zaguero, el zaguero central Igor Lichnowsky. Él juega en el América de México.
Central, sí.
El jugador, es defensa central, tuvo lesión de rodilla, va de operación, intervención quirúrgica de plástica de ligamento cruzado rodilla derecha, de manera que venía siendo titular para Gareca, por ahora sale de los partidos Pablo, que tienen ellos, ¿no?
Paulo Díaz y Maripán, ¿no? Van a ser entonces los centrales, me imagino.
Sí, la prensa chilena dice que Falcón, el zaguero, fue la figura de los dos partidos para los muchachos de, ¿cómo se llama? De Colo-Colo, ¿no?
Bueno. Hubo gol.
¿De quién?
A Pigos. Atención, no, este un remate.
De gol la de pelota este iba si tiene...
Hernán.
No, no. Sí.
La pelota iba picando y golazo le mete el derechazo Niacé. John Boyce contra Galatasaray. Acabo de ver la jugada, le pega de derecha, la clava al ángulo idem. Minutos de adición, Hernán. Está el arquero del Galatasaray, Muslera, absorto, mascullando la frustración en este momento. ¿Me entendés? Pero sí. Viendo, a ver, es un remate derecha de Monteiro. Gol de Monteiro.
Bueno, ve, Monteiro.
Hernán, Monteiro. Pero era la repetición. Es que, a ver, este gol fue al minuto 3, y como yo entré un poco tarde en la transmisión, va 1-0. Gol de Monteiro.
Muy bien. El bolero, no se olviden, llegaste tarde. Martín, no te vas a mortificar. De pronto los hinchas de Junior. Bueno, los hinchas no. Los que manejan las finanzas del Junior, Fuad y compañía. El Colo-Colo, que anoche avanzó a cuartos de final, ya tiene garantizados $7,380,000. Y te los discrimino. Ganaron $500,000 por la segunda fase. Ganaron $600,000 por la tercera. En la fase de grupo se metieron 3 al bolsillo. El triunfo sobre Cerro Porteño les dejó $330,000, los octavos de final $1,250,000 y por estar en cuartos de final $1,700,000. Total, en el bolsillo de Colo-Colo hay $7,380,000, cifra que bien pudo tener Fuad. Pero Fuad diría que eso para él.
Colo-Colo está esperando o a River o a Talleres.
¿Ah, sí?
Sí, ya está la llave. Sí, claro. Ya está la llave Atlético Mineiro Fluminense.
Ah, entre brasileños, ¿ve? Qué bueno.
Sí, señor. Y la llave Palmeiras Botafogo hoy, que va ganando Botafogo 2-1.
Sí.
Va a Sao Paulo Nacional, que va 0-0. Estas dos llaves, el que gane, pues los que ganen ahí se enfrentan después. Y en la llave Bolívar Flamengo, que va ganando Flamengo 2-0. Frente a la llave de Strongest 0, Peñarol 4. O sea, se podría dar Flamengo Peñarol.
Te voy a dar un dato, me llama la atención. El Botafogo acaba de anunciar la contratación hoy, ahorita, de un volante franco-marroquí, Mohamed El Arouche, 20 años. Estaba jugando en las categorías inferiores del Lyon. El equipo ahí, pues ustedes saben, es de Testor. Testor es también del Botafogo. Y es el primer jugador franco-marroquí, creo yo, que llega al Botafogo del Brasil. Fíjate cómo, ¿cierto?
Qué bueno.
Sí, hombre, es un Martín, yo le...
Medio centro.
Contame.
Medio centro, ¿sí? 20 años.
Ah, bueno. Gastón Martirena entra en la mira de Flamengo para cubrir la necesidad de lateral derecho.
Sí, es un
porque
lateral.
En el lateral izquierdo creo que van a reclutar al veterano Alexandro, que salió de Juventus. Pero no olvides este nombre, Gastón Martirena. ¿Sabes que ha sido un jugador en el Unión Magdalena? Martirena. Claro, cuando vinieron, trajeron un arquero Ucha, vino Carra, vino Juan José Valiente, y vino Martirena. Sí, Martirena, que ha sido jugador de Chacarita.
Rubén Horacio Carra, que jugó en Once Caldas. Y en
pues
Caldas,
caminó.
Volante de marca era, ¿no? Ya, aquí lo tuvimos, creo.
Claro, sí, exactamente.
Que, bueno, habla de una voz como aflautada, una voz, ¿cierto?
No, este sí se fijó. ¿Qué tal jugaba? No, este una voz aflautada, pues, no. Jugaba bien.
Era un volante de marca, o sea, era como... Sí.
No, pues sí. La descripción. Bueno, ve, Llamó mucho la atención la frase de Pinto: me gusta entrenar, me encanta entrenar, me preparo todos los días preparo los entrenamientos. Sí, está bien.
Además le gusta entrenar en Santa Marta a la hora que sea.
Claro que tiene, no, pero tiene partido con el Cúcuta en la noche, creo, o en la tardecita. En la primera vez hay partidos hoy.
Allá toca entrenar, sí. ¿Qué, Hernán? ¿Tipo 7 de la mañana, 8? ¿Sí?
7 de la mañana y después sí. De las 5 de la tarde.
Después
6,
de las 5, que, sí.
Que está la brisa agitada. Claro que más se agitaba en el Eduardo Santos, no en el estadio de ahora, no. Bueno, Martín, mira, qué pena. El tiempo se acabó.
Ay, no, Hernán, ese...
Sí,
ay,
bueno, pero, bueno, no, pero ¿qué hago, pues? Ya no te... Ay, sí, se me olvidó contarles que el Pato Llanes, aquel jugador chileno que fue,
sí.
Lo invitó Ronaldo Nazario para que fuera a España a celebrar con el Valladolid un título que ganaron por allá en la década del 80, el Pato Llanes.
No, y señor, está en el equipo el Polilla da Silva.
Ah, sí, ¿no?
Sí, bueno, el Polilla, sí, ahí señor. Jorge Orozmán.
Osman, Osman, Orozmán.
Jorge Orozmán.